Hace ya casi un año, el 6 de enero de este año, el Parlamento Uruguayo aprobó la ley 19.061, en la que se dispuso normas complementarias a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, principalmente normas que exigían el uso obligatorio del cinturón de seguridad de tres puntas en el asiento trasero de los automóviles, también normas que tienen que ver con el sistema de retención infantil y el uso de casco para motociclistas, entre otras modificaciones.
Pero esta ley aún no ha entrado en vigencia. En esa ocasión el presidente José Mujica brindó la oportunidad a las 19 intendencias que presentaran su opinión sobre la misma. El Congreso de Intendentes, mediante un equipo de trabajo conformado por los directores de tránsito de las 19 intendencias y una SEF, elaboró un borrador en el que se eliminaban 20 artículos y se modificaban cerca de 40 artículos de una ley que ya está pronta para ser aplicada. La razón de ello se debía a la imposible implementación del uso obligatorio de todos los puntos de esta ley por falta de personal de inspección con los que cuentan las distintas comunas.
De todos modos, las eliminaciones y modificaciones propuestas por el Congreso de Intendentes no fueron vistas con buenos ojos, en este caso en particular por parte de la Fundación Gonzalo Rodríguez, por ejemplo, quien tildó esta fundación a través de un comunicado de inadmisibles los cambios propuestos por el Congreso de Intendentes y emitieron un comunicado de rechazo a esta resolución del Consejo de Intendentes, del Congreso de Intendentes. Allí se puede leer: queremos manifestar, luego de analizar las eliminaciones y modificaciones propuestas, que nos resulta incomprensible el tratamiento dado al texto de la reglamentación por parte de los directores de tránsito de las comunas. Los artículos modificados o eliminados carecen de sustento técnico y van en contra de las recomendaciones básicas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, decía el comunicado de la Fundación Gonzalo Rodríguez a propósito de estas modificaciones o eliminaciones que planteaba el Congreso de Intendentes a la Ley de Tránsito. Una ley que, como decíamos, ya va a cumplir un año de aprobada en el Parlamento Nacional. El 6 de enero fue aprobada y, bueno, aún no ha entrado en vigencia porque se estaba discutiendo justamente con los intendentes y con la UNASEF acerca de las reglamentaciones y cada uno de los puntos acerca de su viabilidad. Como decíamos, bueno, en el Congreso de Intendentes de hace algunos días hubo, además, por parte de los intendentes, de algunos de los intendentes, calificaciones bastante fuertes acerca de que la UNASEF no está en contacto directo con lo que es el tránsito, por ejemplo, en el interior del país. Los intendentes, según una noticia del diario El País de su momento, dice que los intendentes calificaron de burócratas a los integrantes de la Unidad de Seguridad Vial, a la UNASEF, un organismo que pertenece a la Presidencia de la República. La calificaron de burócratas por elaborar un reglamento de ley de tránsito sin conocer la realidad del tráfico automotor de nuestro país, parte de las críticas. Un grupo de burócratas sentados en un escritorio elaboran un reglamento de una ley. No le doy la derecha a Gerardo Barrios para que me venga a hablar a mí sobre la vida humana, dijo particularmente el intendente blanco de Colonia, Walter Sim.
También hace algunas semanas les comentábamos sobre la visita de un asesor de seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, el costarricense Roy Rojas, que dijo que el Cono Sur es la región con mejor legislación sobre el tránsito del continente, pero es el lugar donde menos se aplica esta ley de tránsito, y que si las leyes se aplicaran habría un 50% menos de muertes. Esto Rojas decía cuando participó en el marco del Encuentro Nacional de Agentes de Tránsito que hizo la UNASEF hace un mes, que las mejores leyes están en esta parte del continente, en el Cono Sur, pero es donde menos se aplican, porque tenemos, si lográramos aplicar estas leyes sobre los factores de riesgo, nos garantizaríamos el 50% menos de los muertos. Entonces, vean que si conocemos al enemigo hay que tirarle nada más de volea, decía este experto, de este magíster asesor en seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud.
Bien, y para conversar sobre este tema, sobre estas modificaciones que se pretendieron hacer en su momento a la ley de tránsito y sobre, este proceso que ha venido viviendo la ley desde enero de este año, estamos en comunicación telefónica con Gerardo Barrios, presidente de UNASEF, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Bienvenido, Barrios, a la nueva mañana. Se nos ha cortado la comunicación. Vamos a reintentar hablar con el presidente de la UNASEF, preguntarle, por ejemplo, su opinión acerca de las modificaciones y eliminaciones propuestas por el Congreso de Intendentes a esta ley 19.061. Temas generales del tránsito, una problemática que la UNASEF está tratando de atacar desde hace bastante tiempo. La ley de tránsito, la 19.061, aprobada en el Parlamento en enero de este año, es una de las herramientas fundamentales y introdujo muchas novedades, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los cinturones de seguridad, el uso del casco y los sistemas de detección
y los chalecos reflectivos también para los ciclistas y los motociclistas. Una norma que más se ha aplicado bastante, esa norma, por lo menos en Montevideo y en Canelones.
Bien, para conocer más detalles, ahora sí estamos en contacto telefónico con Gerardo Barrios. Bienvenido, Gerardo, a La Nueva Mañana.
Buen día, muchas gracias.
Hace algunos días compartíamos con la audiencia la noticia del Congreso de Intendentes que pedía hacer algunas modificaciones a la ley de tránsito, la ley 19.061. ¿Qué opinión le merece estas modificaciones o eliminaciones de algunos artículos que sugería el Congreso de Intendentes?
A ver, nosotros elaboramos la reglamentación y bueno, después el Congreso estableció una comisión de trabajo con los directores de tránsito que, bueno, habían entendido de sacar algunos artículos. Después volvimos a juntarnos nosotros también con los directores de tránsito y llegamos a un acuerdo, porque hubo cierta confusión. Cuando la reglamentación se establecieron todas las normas que tienen que ver con los nuevos dispositivos que se incorporan en el Uruguay, digamos, y eso generó un poco de confusión en la medida de que, bueno, los inspectores, y eso se decía públicamente, que no podían controlar esas normas. Pero ahí la confusión está planteada porque las normas en realidad son la garantía que el ciudadano común tiene para adquirir un producto que sea útil, que sea válido. Entonces lo que hicimos fue toda la parte de normas, que eran todos esos artículos, las juntamos en un anexo, digamos, con lo cual, digamos, la reglamentación está pronta y contiene todos los aspectos que son de interés para precisamente preservar la vida y la salud de los uruguayos, ¿no?
Bien,
En definitiva, digamos, pasando raya, la ley está aprobada, digamos, la reglamentación está aprobada, digamos, y bueno, y estamos instrumentando ahora con las distintas direcciones de tránsito cómo se van a establecer los controles, que los controles son más que nada, digamos, y van a tener obviamente un periodo de difusión y de enseñanza, de educación de la población de por qué es que, digamos, están esas nuevas normas, ¿no?
Los puntos que en su momento fueron señalados como, bueno, inaplicables por el Congreso de Intendentes, corríjame, son los puntos que tenían que ver con la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad de tres puntas y el tema de los sistemas de retención infantil y el viaje en el asiento trasero de los menores de edad. Esos fueron los puntos que en los cuales en su momento hubo objeción por parte del Congreso de Intendentes.
Sí,
¿cuál fue la argumentación para la objeción?
Digamos, bueno, un poco la inquietud del Congreso, digamos, así que bueno, que en gran medida era compartida por nosotros también, en el sentido de, bueno, que es necesario aclarar bien a qué se refieren, digamos, con relación al tema de las normas, y por eso hacíamos esta salvedad. Las normas, digamos, no son para que los inspectores de tránsito la controlen, sino que son para que el ciudadano común que va a comprar una silla, digamos, compre una silla de calidad y no compre cualquier cosa, para hablar mal y pronto. Entonces el Uruguay, al no tener normativas, digamos, bueno, las normativas tienen que estar incluidas precisamente para que se importe, se fabrique y se venda productos de calidad al consumidor. Entonces eso generó esa, digamos, esa especie de, digamos, de dudas con relación al tema de la reglamentación, que, bueno, fueron sorteadas, digamos, con este trabajo conjunto con los directores de tránsito, incorporando todo lo que es la parte de normativas, que eran precisamente esos artículos, dentro de un anexo de la propia reglamentación, para diferenciarlo de lo que tienen que controlar. Los inspectores de tránsito no tienen que controlar a ver si la sillita de tal persona tiene la norma tal o cual. Tienen que controlar si que los niños vayan sujetos, sea sillita, sea a booster, o sea, digamos, en los adultos, el uso del cinturón de seguridad, digamos, en todos los ocupantes de un habitáculo.
Bien. Y en cuanto a las normas como el uso de casco y de chaleco reflectivo, más que nada por los motociclistas y los ciclistas, ¿se están cumpliendo actualmente?
Bueno, eso es una señal también que nos da la gente, digamos, cómo poco a poco la gente va incorporando, digamos, medidas preventivas, pese a...
Se nos cortó la comunicación con Gerardo Barrios, vamos a intentar llamarlo nuevamente. Estábamos preguntándole y consultándole acerca de lo que es el uso del casco, su efectivo uso del casco, digamos, el control de que se cumpla esa normativa, sobre todo en el interior del país, En su momento también se habló de algunas intendencias que, incluso algún intendente públicamente dijo que no iba a controlar el uso del casco,
sí.
Lo que fue verdaderamente alarmante. Ahora sí estamos nuevamente con Gerardo Barrios. Nos estaba contando acerca del uso del casco y el control del interior.
Sí, la gente, digamos, poco a poco va incorporando normas preventivas porque se está entendiendo que las normas son para proteger la vida. El uso de chaleco, digamos, que llega a 30-40% de los motociclistas en varias capitales departamentales, es una señal de que, bueno, que la gente, digamos, se está entendiendo que las normas no son para multar y recaudar, sino que son para proteger la vida. El tema del casco, decir que, bueno, está en vigencia desde el año 2008, digamos, bueno, es una incorporación fundamental a los efectos de proteger la vida de los motociclistas. Si uno tiene en cuenta de que cada 10 fallecidos, 6 son motociclistas, estamos ante un problema muy grave, digamos, y una exposición al riesgo por parte de los motociclistas muy muy importante. Por lo tanto, todas las medidas que se tomen para proteger la vida de esos ciudadanos es fundamental, y que los ciudadanos le incorporen como tal, ¿no?
Bien. El intendente de Colonia, Walter Zimmer, afirmó hace algunos días que la Ley Nacional de Tránsito no se adapta a la realidad de los departamentos uruguayos en alguno de sus artículos. También, bueno, exigía lo que tiene que ver con la falta de medios para controlar la aplicación de esta ley, y que, bueno, algunos artículos de la Ley de Tránsito no se adaptan a las costumbres de la zona. ¿Qué opinión le merece esta opinión del intendente de Colonia, Walter Zimmer?
Bueno, yo creo que la propia realidad está mostrando que en realidad se puede decir cuando, digamos, uno tiene en cuenta una ley, tiene en cuenta también su aplicabilidad. Y hay cosas que la gente las incorpora. El ejemplo más claro, por ejemplo, es el departamento de Soriano, del intendente, digamos, bueno, dijo a partir del 1 de noviembre el casco es obligatorio para todos los ciudadanos, y bueno, hoy...
Bien, tenemos problemas nuevamente, una lástima. El problema con la línea telefónica de Gerardo Barrios. Intentaremos por última vez comunicarnos para que nos termine de redondear la idea acerca de bueno, nos contaba la experiencia del departamento de Soriano, que, bueno, se propuso a partir del 1 de noviembre controlar efectivamente el uso del casco, y así lo estaba haciendo, y nos contaba la experiencia del departamento, que seguramente fue buena. Barrios, nuevamente estamos al aire. Nos estaba contando la experiencia de Soriano.
Claro, que por ejemplo el intendente de Sossi, bueno, dijo a partir del 1 de noviembre el casco es obligatorio para todos los motociclistas, y el 90% de los motociclistas en Mercedes utilizan el casco, digamos, con una señal muy clara de aceptación de las normas. Entonces yo creo que hay que apuntar, digamos, a que se puede establecer un marco normativo a nivel nacional, que los uruguayos somos iguales donde estemos, y bueno, habrá un poco más o menos de dificultad, pero bueno, las dificultades hay que ir sorteándolas. Para nosotros, tanto como para el Congreso Intendente, los 19 intendentes, sabemos que hay dificultades en el control. Bueno, ese es otro desafío que tenemos planteado, que incluso lo hemos manejado con el Ministerio del Interior, a través de un proyecto de ley que está en el Parlamento, que es la creación de la Policía Nacional para trabajar en forma coordinada con los inspectores de tránsito. Yo creo que eso es el elemento central. Estamos en un periodo de transición donde, bueno, Uruguay se está incorporando, digamos, estrategias y políticas de Estado que tienen que ser, preservadas como un bien mayor. Hay que ver que las leyes están saliendo por unanimidad de todos los diputados y senadores del Parlamento. El Congreso de Intendentes ahora comparte la reglamentación los 19 intendentes. Bueno, si tenemos dificultades para controlarlo, bueno, ahí están todos los recursos como para poder articular estrategias de control y de observación del cumplimiento de las normas, ¿no?
Bien, el Congreso de Intendentes, como decías, resolvió pedirle al Parlamento que se apresure a reformar la Policía Nacional de Tránsito. ¿Qué diferencias hay con las tareas que realiza actualmente también la Policía Caminera?
En los últimos años en el país, los inspectores de tránsito se ven expuestos a también una situación de violencia que se vive en las calles. De hecho, hay, digamos, muchos antecedentes de agresiones a los inspectores de tránsito. Y bueno, todas las intendencias han hecho algún tipo de acuerdo con los jefes de policía para buscar algún apoyo, para hacer los procedimientos. Bueno, esta ley lo que pretende es generar un cuerpo nacional de policía, es decir, la policía caminera, reforzada con recursos humanos y también materiales, para hacerlo uniforme en todo el país. Es decir, que articular los recursos existentes, digamos, es un elemento central para poder realizar los operativos de observación y control de las leyes, que es un elemento central, digamos, como es central también, digamos, la educación a nivel de la gente, que se hace también y fundamentalmente a través de, por ejemplo, el rol que tienen ustedes, los medios de comunicación, los periodistas. Hoy tenemos una conferencia de prensa donde se va a presentar, digamos, la nueva campaña de la Organización de la Prensa del Interior. Es decir, todo ese elemento, digamos, de comunicación social de este tema es fundamental, y tan fundamental como hacer una correcta observación del cumplimiento de las normas por parte de la población.
Bien, usted mencionaba la creación de la Policía Nacional de Tránsito, es decir, que no va a existir más ni la Policía Caminera, o por lo menos con ese nombre, ni los inspectores de tránsito municipales, sino que va a haber una Policía Nacional de Tránsito.
No, los inspectores departamentales tienen un rol fundamental que cumplir y van a seguir existiendo como tales. Bien. Digamos, porque digamos los inspectores no solo hacen, digamos, el control del tránsito, regulan el tránsito, tienen muchas funciones, digamos, y tienen un rol aparte fundamental precisamente en la observación del cumplimiento de las normas. Bien. Lo que se hace es proyectar la Policía Nacional con un carácter no solo en ruta, sino también en coordinación con las direcciones de tránsito en los controles que se hacen en las ciudades. De hecho, la Policía Caminera ya lo está haciendo, es decir, ya estamos coordinando, digamos, la actuación de la Policía Caminera en también las ciudades. O sea que esto se trata de avanzar en un área que es fundamental, que lo decía de parte de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, ningún país en el mundo ha resuelto el tema de la siniestralidad vial y la cantidad de lesionados y fallecidos si no hay un control, digamos, adecuado del tránsito por parte del personal, e incorporando, como estamos haciendo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el control, digamos, inteligente del tránsito a través de radares, y sean fijos o sean móviles, que también lo están haciendo las intendencias departamentales, como en el caso de Maldonado, ¿no?
¿Y la Policía Nacional de Tránsito va a depender del Ministerio del Interior?
Sí, sí, va a seguir dependiendo del Ministerio del Interior. Lo que se va a formalizar es un área de... un área de coordinación entre, digamos, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la Policía Nacional de Tránsito, o esta proyección de la Policía Caminera, y las direcciones de tránsito, para establecer, digamos, la manera en que vamos a hacer esa observación de las leyes, digamos, a nivel nacional. Y hay también que expresarle un poco a la población que, bueno, que tenemos que abandonar aquello de que el inspector de tránsito es un agente multador y recaudador, es decir, cosa que lamentablemente se incorporó durante muchísimos años, y hay que ver y hacer ver también a la población que, digamos, cuando un inspector de tránsito le dice a alguien, bueno, póngase el cinturón, digamos, prenda las luces, es segurí menor de 12 años que vaya atrás, es decir, está también formando y educando a la población en proteger la vida, porque después que las cosas pasan, lamentablemente es tarde y terminamos formando parte de una estadística que necesariamente tenemos que abatir, ¿no?
Bien, usted mencionaba anteriormente, bueno, algunas dificultades en el control actualmente con el sistema que está, al menos hasta que se apruebe la creación de la Policía Nacional de Tránsito. ¿Por dónde pasan esas dificultades en el control en el país, sobre todo en el interior? ¿Por la falta de recursos humanos, por problemas de coordinación? ¿Por dónde pasan principalmente?
Yo creo que hay un elemento que es, digamos, bien diferente a años pasados, y que es el hecho que la vida en las vías públicas ha cambiado. Es decir, los fenómenos que se han sucedido, como mencionábamos, de agresión a los inspectores de tránsito, es un elemento central en un cambio que hay que registrar en los controles. El trabajo coordinado entre la policía y los inspectores garantiza que efectivamente, digamos, se hagan esos controles. Si uno mira lo que son los informes que están en nuestra página web, digamos, es muy claro que los fines de semana, digamos, del viernes de noche al lunes de madrugada, es un periodo crítico donde también, coincidentemente, digamos, hay escasos controles, digamos, a nivel nacional, pese que se hacen, digamos, importantes esfuerzos para poder desarrollarlos junto con la policía. Pero bueno, eso hay que mejorarlo, y hay que mejorar, digamos, todo lo que son los controles durante todos los días del año, digamos, para lograr los resultados y las metas propuestas, ¿no?
Bien. Y en cuanto a la evolución de los informes de siniestralidad que una SEP realiza, ¿cuál ha sido la tendencia o, digamos, los rasgos principales del informe de este año? en cuanto a lo que es el número de accidentes y, por ejemplo, lesionados graves y número de muertes.
Bueno, nosotros venimos haciendo, digamos, informes anuales, pero también lo dividimos por trimestre. Y ya en el primer trimestre de este año, nosotros advertíamos que, digamos, había un incremento del orden del 10% en la cantidad de lesionados y fallecidos ya en el primer trimestre. Y que se mantuvo a lo largo de este año, del informe que está en la página web, que es hasta septiembre de este año, hay un incremento con relación al año pasado del 10%, que es menor a los lesionados y fallecidos del 2011. O sea que estamos todavía, digamos, en esa meseta, pero que tenemos que redoblar los esfuerzos para, digamos, disminuir. Y por eso es tan importante, digamos, estos aspectos vinculados a la observación del cumplimiento de las normas por parte de la población, digamos, y al efectivo control de esas normas en el tránsito. Entonces, digamos, bueno, 2013 es un año que va a cerrar con un incremento con relación al año pasado del 10% de la cantidad de fallecidos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, un éxito en las políticas depende en gran medida, digamos, de que todos actuemos en forma uniforme a nivel nacional, porque nosotros desde el gobierno nacional podemos establecer cuál es la estrategia, pero eso hay que bajarlo a tierra en cada una de las localidades, digamos, y bueno, para eso es que están las instancias de coordinación con los directores de tránsito, con la Policía Caminera y la futura Policía Nacional de Tránsito, digamos, y que bueno, que en definitiva apostamos a que es posible, porque de hecho no hubiésemos alcanzado esta meseta en estos últimos 4 años, pese al incremento del parque automotor, ¿no?
Bien. Tú hacías referencia en una de las respuestas y nosotros comentábamos al principio sobre el magíster asesor en seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, el costarricense Roy Rojas, que visitó nuestro país hace un mes en el Encuentro Nacional de Agentes de Tránsito y que decía que en esta parte del continente es donde están las mejores leyes de tránsito, pero es donde menos se aplica.
Exacto, sí. Eso es muy interesante porque Naciones Unidas aprobó la década de acción para la seguridad vial. ¿Qué quiere decir esto? Que los 183 países que participaron en la Asamblea de Naciones Unidas aprobaron que 2011-2020 era la década de acción para la seguridad vial. ¿Por qué? ¿En base a qué establecen esto? Porque esto es un problema mundial, pero que afecta totalmente diferente a los países de ingresos altos, es decir, a los países ricos, que a los países de ingresos medios y bajos como al nuestro. El 90% de los fallecidos en el tránsito en el planeta Tierra, digamos, están en los países de ingresos medios y bajos. Solo el 8% de los que fallecen están en los países de ingresos altos, que son los que tienen mayor parque automotor. Entonces, el tema del parque automotor y el incremento de la cantidad de lesionados y fallecidos no tiene directa vinculación a ese incremento, sino a cómo los países establecen políticas adecuadas. Bien, una vez que empezó en vigencia esta década de acción, Naciones Unidas también hace la vigilancia del cumplimiento de las leyes que los países tienen, los 183 países. Digamos, si en América Latina y sobre todo Uruguay ha avanzado mucho en el marco de las leyes. Y bueno, y los países en América Latina tenemos un déficit de control y observación de las leyes muy alto. Promedialmente todos los países controlan y observan en un 20%, o sea que el 80% de las normas que salvan vidas no son adecuadamente controladas. Eso nos dice Naciones Unidas, digamos, y que es la realidad que vivimos un poco hoy en el Uruguay. Bueno, el resumen de esto es la recomendación, es decir, bueno, los países para resolver la cantidad y disminuir la cantidad de lesionados y fallecidos tienen que mejorar todo lo que es las políticas de autoridad de observación de las leyes. Y bueno, y en eso estamos construyendo esto que trata de ser, digamos, una de las metas principales que tenemos para que no haya tantos uruguayos lesionados en el tránsito.
Bien, Gerardo Barrios, le agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, muchas gracias a ustedes y buen día.
Era Gerardo Barrios, presidente de UNASEF, la Unidad Nacional de Seguridad Vial, conversando con La Nueva Mañana sobre estos cambios propuestos por el Consejo de Intendentes a la Ley de Tránsito.